Celebrate my baby back to me. Celebrate my baby back to me.
I don't need a lot of presents to make my Christmas bright.
El álbum de Navidad de Elvis, para algunos el mejor disco de Navidad de la historia. Es un disco que sigue el patrón de muchos otros, un lado, una cara de temas originales o de versiones modernas, este es un tema original, y otro lado, el lado B, de standards, que en el caso de Elvis incluye algún clásico gospel que todo buen cristiano pentecostal del sur de Estados Unidos como él debía conocer. La Navidad es un momento del año en que la gente parece rodearse de música. No puede extrañar la enorme cantidad de discos navideños grabados por artistas populares. Pero también la Navidad es una época en que la inspiración se enciende, a menudo apuntando a los más altos valores humanos. La música navideña, en cierto modo, conforma un género, o mejor dicho, un hilo temático que comienza hace 1700 años. Este canto del siglo IV, año 380 más o menos, Veni Redemptor Gentium, pertenece a la tradición del canto ambrosiano, Ven Redentor de los pueblos, quiere decir, llamado canto ambrosiano por San Ambrosio, obispo de Milán, autor de este y de otros himnos, e impulsor de una tradición de canto concebido para el culto y también como vehículo doctrinal, ahora vamos a explicar un poquito. Fue un personaje de su tiempo, políticamente muy hábil, y con carácter y autoridad moral como para hacerle frente a más de un emperador y vivir para contarlo. Eran tiempos de la llamada controversia arriana, así llamada por Arrio, sacerdote del siglo III, que proponía, en líneas generales, que Jesucristo fue creado por Dios, por lo que no sería plenamente Dios. Su doctrina se expandió ocasionando una profunda división religiosa y también política. Por un momento hubo mayoría de obispos arrianos. Ambrosio, que era una especie de paladín de la ortodoxia, compuso este himno navideño como afirmación de la doble naturaleza del Hijo, humana y divina, sin separarse ni confundirse, dice el texto latino. Dice, es igual al Padre Eterno, pero se ciñe la carne como un trofeo, o como un gigante de doble sustancia se alegra en recorrer su camino. No hay nada ni de pesebre, ni de mucho menos Papá Noel o renos en este canto navideño. Sereno, sobrio, el canto ambrosiano, que aún se canta en Milán y alrededores, es monódico, esto es, una sola voz, como estamos oyendo, silábico, una nota por cada sílaba, muy sencillo, y con predominancia del grado conjunto. Grado conjunto quiere decir que una nota pasa a otra que está inmediatamente en la escala, ya sea para arriba o para abajo, de un do a un re o de un do a un si, por ejemplo. Si buscamos al padre fundador de la gran tradición musical, San Ambrosio de Milán compite seriamente por el título. Hablemos de polifonía. Polifonía quiere decir que varias voces cantan cosas distintas a la misma vez. La primera polifonía surgió de tomar un canto llano, como el anterior que oíamos, y superponerle líneas vocales independientes. A esa técnica, en la Edad Media, se la llamó organum. Y para esto debemos hablar de la llamada Escuela de Notre Dame, esto es, los compositores de esta primera polifonía, siglos XII y XIII, esto es del año 1200 casi, que trabajaban en la Catedral de París y su entorno. Esto se supone que es del 1198 lo que estamos oyendo. Nos han llegado pocos nombres de compositores de ese tiempo. Los más destacados son dos, cuya enorme importancia se ve opacada por el hecho de que sus nombres suenan más a dupla de animadores de fiestas infantiles que a fundadores de la gran polifonía, Léonin y Perrotin. O sea, Léonin y Perrotin. Nacieron con 40 años de diferencia y posiblemente nunca se conocieron. Perrotin, es autor de esta música para la Navidad, Viderunt Omnes, título sacado de un salmo que dice: todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Es un organum a cuatro voces, o sea que tomó un viejo canto llano y le superpuso tres voces. La creciente complejidad de la polifonía obligó a un desarrollo muy importante en la música, que fue el desarrollo de la medida en la escritura musical. Esto es, la simultaneidad de sonidos obligaba a expresar claramente la duración relativa de los sonidos simultáneos. esta nota vale el doble que la anterior, y así. Esta vale la cuarta parte, esta vale la mitad, esta vale la mitad y un poquito más. Nos encontramos entonces ante la notación mensural, que es un sistema que sentó las bases de la notación moderna, blancas, negras, corcheas, y del desarrollo posterior de la gran polifonía, en cuya cima, mirando desde lo alto, se encuentra Juan Sebastián Bach. Este es el monumental Oratorio de Navidad de Bach, de 1734. Si se tocara entero, duraría unas 3 horas, pero en realidad es una secuencia de 6 cantatas, de 6 obras, concebidas para ser interpretadas en distintos días del periodo navideño en las principales iglesias de Leipzig, ciudad donde él era director musical. Bach aplica aquí una práctica habitual en su tiempo llamada parodia, que no tiene nada que ver con la asociación que hacemos ahora, que consiste en utilizar obras anteriores, en este caso obras suyas, adaptarlas y resignificarlas. Una especie de plagio o autoplagio, ya vamos a hablar en alguna columna futura sobre este tema que es interesante. Esa adaptación podía implicar, por ejemplo, tomar una obra originalmente profana y adaptarla como para uso religioso. Este procedimiento puede ayudar y ahorrar tiempo, pero una buena adaptación no siempre es tarea fácil y requiere de un gran oficio. Al igual que el anterior, este otro número del Oratorio de Navidad, este coro, se basa en una obra anterior de Bach. Pero además de músicas previas, el Oratorio de Navidad se nutre, cuando no, de himnos luteranos y también de bastante música original. En esta obra, que no es ni el primer Oratorio de Navidad de la historia ni la primera obra navideña de Bach, aparece todo el relato de la Navidad, desde el nacimiento hasta la adoración de los Reyes Magos. Musicalmente, la obra despliega un amplio arco simbólico entre lo divino y lo terrenal, desde las fanfarrias más imponentes que resuenan en el cielo a la evocación más íntima del pesebre y de los pastores. Pero el máximo éxito de la música barroca navideña se lo lleva un contemporáneo suyo. El Mesías, oratorio compuesto por Jorge Federico Händel, a quien le debemos una columna entera. Nació en Alemania un mes antes que Bach, a los 27 años. Nació en el año 1685, igual que Bach, y a los 27 se fue ya con mucha experiencia a Inglaterra, donde se radicó y donde hizo fama y fortuna como compositor de ópera italiana. Un éxito enorme. Cuando notó que el público perdía interés en este género, empezó a componer grandes oratorios en inglés como alternativa, y su éxito fue aún mayor. Händel es uno de los grandes de la música. Según Beethoven, el más grande compositor que jamás haya existido. Me arrodillo ante su tumba, decir. Un oratorio es como una ópera sin escena. Este oratorio se llama El Mesías, que tiene 3 partes, así como los 3 actos de una ópera, que a su vez están subdivididas en escenas, muy parecida a la estructura de una ópera. Dicho sea de paso, esta música que oímos, del Mesías, también es una parodia, porque lo tomó de un dúo para dos cantantes mujeres sobre un tema que no tiene nada que ver, y lo transformó en este poema, en este coro, con un texto nuevo, un poema de otro libretista. La primera parte del Mesías, de esas 3 partes, se refiere a la Navidad, la segunda se refiere a la pasión y resurrección, y la tercera a la redención. La segunda parte del Mesías termina con la que es quizás la música para coro más famosa de la historia. Yeah. Los oratorios de Händel alternan intervenciones solistas con números corales impactantes como este. Concebido para la Pascua originalmente, el Mesías fue estrenado en Dublín en abril de 1742, pero con el tiempo se transformó en un estándar navideño. Hacia mediados del siglo XVIII se empezaron a realizar funciones navideñas multitudinarias con esta obra, a beneficio de instituciones sociales, con coros y orquestas monumentales. La sensibilidad navideña del siglo XIX terminó de consolidar al Mesías como estándar de la música clásica para Navidad. De esa misma sensibilidad, cultivada por escritores como Washington Irving en los Estados Unidos y Charles Dickens en Inglaterra, derivó buena parte del imaginario navideño que hoy nos rodea. Pero distinto es el origen del árbol de Navidad. El árbol que se ubica en el centro de la escena del ballet El Cascanueces, tercer y último ballet de Tchaikovsky, estrenado en San Petersburgo en 1892. En Rusia, la costumbre del árbol podría ser un exotismo de aristócratas, pero en la tradición alemana tiene un origen incluso precristiano. Y en esa tradición alemana tiene su origen este ballet, porque está basado en un cuento de Ernest Theodor Hoffmann, escritor y crítico emblemático del romanticismo alemán, que ya lo hemos mencionado en algunas columnas, hablando de Beethoven, por ejemplo. Este cuento de Hoffmann, de 1816, se llama El Cascanueces y el Rey Ratón. Los relatos de Hoffmann, a quien, como decía, hemos nombrado varias veces, suelen partir de situaciones cotidianas que se ven invadidas por lo fantástico en un continuo entrelazamiento de ambos mundos. El cuento, que luego fue adaptado por Alejandro Dumas en una versión menos siniestra, porque el cuento da bastante miedo, narra la historia de una niña que recibe en Navidad un cascanueces que cobra vida, lucha contra el malvado rey ratón, lo vence y lleva a la niña a un maravilloso mundo mágico. En el segundo acto del ballet, el príncipe y la niña se sientan y miran cómo bailan los demás, porque pasa eso. Tchaikovsky crea una partitura exuberante, delicada, y despliega una imaginación para crear melodías clásicas que parece no tener límite. Hablando de imaginación melódica, este que es uno de los adagios más famosos de todos los ballets, la melodía, que es hermosa, está construida en una escala descendente, ¿no? Para cuando estudiamos, hablamos de la escala en alguna columna, la escala descendente, esa es la melodía principal de este adagio. Al igual que Ernest Theodor Hoffmann con su relato, la música de Tchaikovsky trasciende la temática infantil, adentrándose en la historia con una mirada profunda y poética, sin ningún tipo de ironía o de amargura adulta. Aventura, fantasía, realidad, deseo, infancia, tradición, sueño, vigilia. Un todo aparentemente ilógico y discontinuo que se entremezcla y cobra sentido gracias a la música. Este clásico navideño, que hasta el día de hoy sigue siendo para millones de personas el primer contacto con el ballet y con la música clásica, termina con este gran vals. El Cascanueces también combina tradición y modernidad, porque la partitura de Tchaikovsky, además de ser un amplificador para el colorido y el asombro del cuento, se asoma musicalmente a lo que vendría un par de décadas después con la música de ballet de Stravinsky y las creaciones que darían forma a la música y a la danza clásica en la primera mitad del siglo pasado. Arrancamos antes hablando de Elvis, pero luego nos olvidamos de la música popular navideña, tradición también milenaria que le hubiera dado, si le hubiéramos encarado, un rumbo muy distinto a esta columna, porque la abundancia de esa música es abrumadora en todas las épocas y todas las latitudes, salvo en Uruguay, donde si quisiéramos armar un cancionero local navideño se nos complicaría bastante. Podríamos intentar analizar por qué, pero eso nos quitaría tiempo para poner el disco de Navidad de Phil Spector. Thank you. La revista Rolling Stone rankeó este tema primero en su lista de mejores canciones navideñas del rock. La voz poderosa de Darlene Love atraviesa una densa textura que acumula instrumento sobre instrumento, en varios casos tocando lo mismo, varias guitarras, varios pianos, al menos dos bajos, vientos, cuerdas, percusión, coros, comandados por la batería de Hal Blaine y envueltos en la resonancia generosa que devolvían las cámaras de eco del estudio Gold Star. Todo esto mezclado en una masa sonora en mono, no es estéreo, concebida para hacer explotar los parlantecitos de los autos. El productor detrás de la consola y de baladas pop dramáticas como esta era Phil Spector, un excéntrico y visionario hombrecito que manejaba a sus artistas como si fueran fichas intercambiables en un tablero que lo tenía como protagonista a él. De hecho, el álbum lleva su nombre, A Christmas Gift for You from Phil Spector, un regalo de Navidad para ti de Phil Spector. Una colección de canciones populares navideñas, esta es la única original del disco, transformadas en poderosos himnos pop mediante sus técnicas de grabación y el talento de músicos y cantantes. La mezcla de espíritu festivo, juventud, fuerza dramática es difícil de igualar. El álbum se lanzó el 22 de noviembre del 63, el mismo día que el presidente Kennedy fue asesinado. Quizás por esto no fue en su momento un mega éxito, si bien en poco tiempo se convirtió en un clásico. Del canto ambrosiano, que afirmaba la ortodoxia, a las obras que siguen despertando la fantasía en los teatros del mundo, a la música pop que suena cada diciembre, la música de Navidad atraviesa siglos manteniendo cierta esencia. Cambian las voces, los formatos, los estilos, pero permanece el impulso de consolar y de celebrar por medio de la música aquello que nos trasciende y que sigue siendo capaz de unirnos.
No toquen nada.